Orense.
Estar informado.
En las 12 y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Orense en esta jornada, martes 19 de mayo del año 2020. Un día muy caluroso. Hoy superaremos los 30 grados de temperatura, incluso por encima de los datos de ayer, que reflejan que la estación de Remuño en Arnoya alcanzó 31,2 grados, fue el mayor registro del territorio nacional. También superaron 30 grados de temperatura Leiro y la ciudad de Orense. Hoy las máximas llegarán a los 32, en un día soleado y en un día donde queremos empezar este programa con los ejemplos de superación y de alegría que se vivieron después de que dos ourensanos de 71 años, Ángeles, una vecina de Figueiredo, en Paderne de Allariz, y Graciano, un vecino de Estevesiños, en el Ayuntamiento de Monterrey, de 71 años, superasen la lucha contra el coronavirus después de estar, cada uno de ellos, más de 40 días en la unidad de cuidados intensivos. Fueron días de alegría en el complejo hospitalario, tanto cuando en el día de ayer el equipo de sanitarios le brindó un caluroso homenaje a Ángeles, como también voluntarios de Protección Civil de la comarca de Monterrey se acercaron a la vivienda de este vecino para entregarle a Graciano el árbol de la vida. Dos ourensanos de 71 años que lucharon contra el COVID-19 durante más de 40 días en la UCI y que lograron superar esta enfermedad. Es la noticia más bonita con la que hoy podemos abrir este programa, el informativo, viendo cómo dos septuagenarios, dos de nuestros mayores, superaron el COVID-19, repito, más de 40 días en la unidad de cuidados intensivos. En el caso de Graciano, estuvo más de dos meses ingresado en el complejo hospitalario. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. 40 días, 40 noches, son muchas horas, son muchos minutos, y lo que a veces me daría ganas es que muchas personas tendrían que ver cuáles son las imágenes de la vida de estas personas en los hospitales. Lo digo para los que se están relajando, que esto no es ninguna broma. Que el que te digan que has estado en el hospital no significa que hayas pasado una gripe, te hayan dado un antibiótico y te hayan mandado para casa después de 40 días. No. Debían de pensarse los que se están saltando las normas de, bueno, no digo de confinamiento porque ahora podemos salir a la calle, pero de distancias y de, me voy con los amigos a tomar unas cervezas. Esos debían de ver en algún momento lo que pasa cuando te ataca el virus, Y que, y ya no lo digo solamente por ellos, es que a través de ellos también nos podemos contagiar el resto. O sea que, ojito, que no es ninguna broma. Por supuestísimo, enhorabuena a todos los que lo están superando, pero a mí me gustaría, de verdad, me gustaría que aquellos que se lo están pasando así, a la ligera, lo analizaran de verdad y vieran de verdad lo que se ve en las UCIs y lo que están pasando y lo que pasan las personas afectadas por la COVID-19. Y a ver si luego hacían lo que están haciendo algunos.
Pues desde aquí nuestro beso, pero muy grande, a Ángeles, que ya está en su casa, y a Graciano, que también está en su vivienda con su familia, felices de la vida después de superar esta lucha contra el COVID-19. Y el abrazo, claro, para los profesionales sanitarios, que ayer, por ejemplo, a Ángeles la despedían con una extraordinaria alegría, y que han hecho un grandísimo trabajo, y lo venimos repitiendo cada día, lo que están haciendo por nuestros mayores y por toda la sociedad, obviamente. Uh-huh. Pero fundamentalmente por los mayores, que son los que más están padeciendo este COVID-19. Y esa reflexión, Amelia, que has dejado muy claro y que tienes toda razón del mundo. Que muchos piensen en estos casos y lo que están sufriendo muchas personas.
Que se lo digan sino también a los sanitarios, que son los primeros que dicen lo que acabo de decir yo. Es que he hablado con alguna enfermera que trabaja en atendiendo a estas personas. Dices que luego sales a la calle, te ves los casos de los que se lo toman a la ligera y dices, pero ¿es que es la gente consciente de a qué nos estamos enfrentando? Pues eso, por supuestísimo, todo nuestro cariño, toda nuestra alegría, todo nuestro apoyo y abrazo a aquellos que lo están superando. Bueno, fantástico. Pero también, oye, por mi parte, es que veo a veces cosas que no me gusta ver. Entonces, me indigno. Y ya sabes que mi estado natural es de la indignación también, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Mi bronca de hoy para aquellos que se toman las medidas a la torera. Que no, señores, que está mucho, mucho, mucho mucho en juego.
Pero hay mucha parte de la sociedad que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Que está confinándose, que lo está haciendo con responsabilidad. También los niños, que muchas veces nos están dando lecciones, ¿eh? Es el caso, por ejemplo, de los alumnos del Seminario Menor de Ourense, que están trabajando día a día como si estuvieran en las aulas, pero en vez de forma presencial, pues de forma telemática. Lois Babarro es el director del seminario. Don Lois, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Cómo estáis?
Porque para ellos el trabajo es continuo, siguen manteniendo su horario habitual desde aquel 13 de marzo que se decretó el estado de alarma, ¿no?
Sí, nosotros teníamos claro que había que estar a la altura un poco de la situación y que teníamos que darle una solución a las familias y a los niños para continuar con una calidad educativa. Por lo tanto, el día 12 de marzo los chicos se fueron a sus casas. El 13, el centro educativo tuvo una reunión, tuvimos un claustro, digamos que de urgencia para analizar la situación. Y el 16, lunes, los chicos empezaron con exactamente el mismo horario de clase. Sus 32 horas semanales, sus momentos de oración, sus momentos de encuentro con los tutores, sus encuentros con las familias, las tutorías. Es decir, hemos generado un centro virtual, como quien dice, por decirlo de alguna manera. Un poco para adaptarnos a esta nueva normalidad de la que muchos se hablan ahora, y para darle una solución a los chicos. Lo que no podríamos permitir es que estuviesen en casa y enviarle algún correo de vez en cuando, digamos que perder ese contacto. Y ahí que, bueno, ya estábamos realmente en un proceso de transformación, estábamos en el cuarto año de, digamos que de transformación, de implantación del proyecto EDI, y esto pues nos permitió con mayor facilidad hacer este proceso de transformación a un centro, casi diría que digital, virtual. Ya formábamos parte del entorno Google y del Classroom, y todo nuestro sistema funciona por el Classroom. Por lo tanto, pues ahora mismo citamos a los niños por el Hangout y por el Meet, citamos a las familias exactamente el mismo sistema, tenemos hasta el café del recreo a veces para los profesores que se quieran sumar por videoconferencia.
Qué
de
bonito.
Manera que continuamos un poco con nuestras actividades, incluso algunas de las actividades extraescolares como guitarra, continúan exactamente igual. Igual, entre comillas, porque evidentemente es una normalidad muy anormal, desde luego. Pero bueno, las familias están encantadas y los niños también. O sea que la verdad es que estamos contentos con este proceso.
Lois, ¿eso significa que todos los alumnos, todos los críos, tienen que tener acceso a instrumentos telemáticos, ¿no? A ordenadores, a teléfonos móviles, a tablets? ¿Todos están perfectamente dotados de estos aparatos?
Sí, a ver, en el centro educativo desde hace 3 años es obligatorio tener un ordenador para seguir las clases. Y desde este año, nosotros, el propio centro, ha dotado de un Chromebook, pues los ordenadores que Google ha creado para el mundo de la educación, a cada uno de los niños. Por lo tanto, los niños tienen desde el inicio de curso hasta el final de curso este equipo informático, lo tienen en sus casas, y la verdad es que la inmensa mayoría tienen acceso a Internet, excepto 2 o 3 casos puntuales con los cuales hacemos otro tipo de seguimiento, porque no tienen acceso a Internet. Prácticamente el 95% de los alumnos tienen conexión. Y eso nos permite, bueno, pues un poco seguir este sistema.
Ahora ya está abierto el plazo de matrícula para el próximo curso académico. Los que quieran cursar en el curso 2020-2021 en el seminario menor, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden conocer el trabajo que se está desarrollando? Don Lois Babarro.
Bueno, realmente, normalmente nosotros teníamos lo que se llaman los cursillos de ingreso, pero por la situación actual que estamos viviendo, no podemos convocar a todas las familias, a todos los niños al mismo tiempo. Por lo tanto, a partir del 1 de junio ya estamos dando citas a bastantes familias, tenemos ahora mismo ya con cita, que quieren venir al centro y de manera individual, manteniendo evidentemente las distancias que se nos exigen, pues tenemos una pequeña reunión con la familia, conocemos al niño, el niño conoce también el sistema educativo del centro, nuestro sistema pedagógico, y a partir de ahí, pues un poco de manera, yo suelo llamarlo como un contrato bidireccional. ¿Este es el centro adecuado para el niño, sí o no? ¿Este es el centro que puede mejorar su rendimiento y que puede sacar lo mejor del chico, sí o no? Y sobre todo, un poco nuestro lema, el lema del seminario de Ourense es educando en valores generando actitudes. Tenemos un sistema, evidentemente, muy centrado en, digamos, en aprovechar las inteligencias múltiples de cada uno de los alumnos. Todos tenemos un potencial, hay que descubrirlo. De ahí el sistema EDI, que lo que hace es analiza un poco cuáles son las cualidades del niño, sus ritmos, y a partir de ahí se generan itinerarios de aprendizaje. Cada persona es un mundo y hay que adaptarse un poco a sus ritmos y aprovechar al máximo el potencial de cada uno de los niños. Entonces, lo que hacemos es un poco analizar cuál es la situación del chico, les comentamos qué es lo que hacemos en el centro e incidimos mucho en que este es un centro, evidentemente de identidad religiosa, vocacional, pero como muy bien dice nuestro obispo, con una vocación entendida en un sentido amplio. Uh-huh. Y tratamos de buscar que la persona encuentre qué quiere ser en la vida y que adquiera estructuras humanas, personales, en valores y en actitudes que le permitan ser un buen ciudadano. Y por lo tanto, esto es algo que nosotros incidimos mucho en un sistema educativo que a veces tenemos la sensación de que está muy basado en la adquisición de contenidos. Como si eso fuese absolutamente todo. En un mundo en el que con el teléfono móvil en 3 segundos consigo millones de datos, tenemos serias dudas desde el seminario que la función de un centro educativo tenga como único objetivo inocular datos en el cerebro del niño. Creemos que hay cosas tan o más importantes. De ahí que tengamos en el centro educativo, pues desde una escuela de padres, también para acompañar a las familias en este proceso de la educación, que es un proceso muy complejo. Tenemos la escuela de oratoria, uh-huh, para enseñarle a los niños también, algo sabes tú de esto, Juan.
Y lo bien que lo pasamos, sí.
Para enseñarle a los niños habilidades que creemos que son fundamentales, uh-huh, en el siglo XXI, como la capacidad para comunicar. Tenemos escuela de ingenieros, multitud de actividades deportivas, tenemos unas instalaciones espectaculares en el centro. Por eso un poco lo que hacemos es tener estas reuniones, enseñarle a las familias en qué consiste el seminario menor de Urense, qué es lo que somos, y a partir de ahí, aquellas que quieran matricular a los niños, pues ahora mismo están en plan.
Ustedes han apostado por la innovación educativa, lo que está claro es que está preparado para cualquier contexto educativo que se presente, ¿no? Ahora el COVID-19 y los niños mantienen sus rutinas, mantienen su contacto con los tutores y las familias encantadas por el trabajo que se está desarrollando.
Sí, sin lugar a dudas. Nosotros ya veníamos desde hace 4 años en este proceso de innovación porque creíamos que el sistema educativo tiene que cambiar. Muchas veces tenemos la sensación de que el sistema forma a los niños para un mundo que no existe. Realmente los sistemas no pueden ser hierárquicos y estáticos. El sistema educativo debe adaptarse a las necesidades del siglo XXI. De ahí también que tuvimos un primer foro de innovación educativa hace unos meses y vamos a tener un segundo ahora en el mes de junio. Un poco con distintas corrientes pedagógicas a nivel nacional que nos puedan aportar su visión de hacia dónde va a ir la educación en este siglo. Creemos que la innovación es fundamental. Todos, y digo todos, no solo el sistema educativo, las empresas, el mundo de la comunicación, tiene que tener ese sentimiento de readaptación continua, adaptarse de manera continua. Dicen que las empresas que subsisten no son aquellas más fuertes, sino las que tienen mayor capacidad de adaptación a los cambios. Ahora mismo ha venido un cambio con una rapidez, que la verdad es que no contábamos nadie con esto, pero creo que en el seminario hemos estado a la altura y hemos sido capaces de adaptarnos en 3 días, literalmente. En 3 días, los padres la verdad es que están extremadamente sorprendidos.
Pues
su hijo se levanta, desayuna, se ducha y a las 9:50 está delante del ordenador hasta las 2:30 del mediodía.
Pues Luis Babarro, director del seminario, un placer que nos acompañe aquí en directo, los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, buen día.
12:43.
Es el tiempo ahora en Mediodía COPE Urense de hablar de nuestros animales, de nuestras mascotas. Para ello nos ponemos en contacto con el Hospital Veterinario Anicura Abros y allí está Miguel Gómez. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos en tiempo de primavera, aunque el problema lo padecen nuestras mascotas todo el año, pero sobre todo ahora imagino que será cuando más abundan esas molestas garrapatas, ¿no?
Sí, la verdad es que aunque en nuestra zona, en Orense, lo vemos prácticamente todo el año, hay mucha más incidencia ahora en primavera. Después en otoño también pero primavera quizás es donde más casos vemos.
¿Y qué puede pasar si uno de estos insectos se engancha en la piel de nuestra mascota? ¿Qué pasa si nuestro perro tiene una garrapata?
A ver, por una garrapata normalmente no tiene por qué ocurrir nada. De hecho, hay muchos perros que les pican garrapatas y no les pasa nada. pero sí que es cierto que las propias garrapatas pueden producir o transmitir, mejor dicho, algunas enfermedades, y estas sí que pueden ser problemáticas y pueden ser causar enfermedades relativamente graves.
¿Dónde se cogen las garrapatas, Miguel?
Normalmente es más frecuente paseos quizás en el campo, pero en cualquier jardín, en cualquier zona donde haya algo de hierba, las garrapatas pueden aparecer, y es frecuente verlas incluso en perros que dan paseos relativamente cortos por zonas más controladas, y aún así pueden cogerlas. No solo está en perros que van al monte, por ejemplo.
¿Se detecta exclusivamente por la vista o por el tacto, en el momento que acaricias al perro y notas que hay ahí el bultito? ¿O los perros presentan algún síntoma de que tienen alguna garrapata encima?
Normalmente las garrapatas como tal se pueden palpar, y realmente lo que vemos más grave, que son las enfermedades, muchas veces incluso hasta nos cuesta ver esa garrapata o puede ya no tenerla, y lo que vemos son los síntomas de estar más tristones, con apáticos, y la que vemos aquí normalmente, que es piroplasmosis, suele ser muy muy rápida, y es cuestión de un día para otro, de repente está bien, lo vemos un poco más apático, a veces le ven esa orina un poco más oscura, más tirando a ese color rojizo o cobrizo, y que dejan de comer, fiebre, y bueno, suele ser muy rápido, 24, 48 horas empiezan a estar mal y empeoran bastante, y ahí es cuando los vemos realmente cuando vienen enfermos por esa enfermedad que transmite la garrapata.
¿Una enfermedad que se cura o no?
Sí, el 90% de los casos somos capaces de curarlos. Sobre todo depende un poco del estado en el que los cojamos, ¿no? Si vienen en esos primeros momentos donde aún no hay una anemia grave, que es lo principal que provoca esta enfermedad de la que hablamos, somos capaces de controlarlos. Y salvo algún caso en el que se complica con alteraciones a nivel de riñón o otras alteraciones, suelen salir adelante, con más o menos esfuerzo suelen salir adelante.
En programas pasados hemos hablado con compañeros del centro del hospital Anicura Abros, de la necesidad de que nuestros perros estén perfectamente desparasitados, de que pongan también, de ponerles también los métodos que evitan, en este caso, que se cojan las garrapatas. ¿Es suficiente un collar, una pipeta, para evitar el problema de la garrapata en los perros, Miguel?
Sí, a ver, lo fundamental es el evitar la picadura, ¿no? Es prevenir. Mejor que después tener que tratarlos. Y hay a día de hoy hay en el mercado un montón de productos de distinto tipo, collares, pipetas, pastillas. Yo creo que lo que hay es que valorar mejor cada caso, la zona donde vive, el tipo de vida y demás, y que, bueno, que cada veterinario recomiende a cada paciente en concreto cuál es la mejor forma de prevenirlas en ese caso en concreto.
¿Hay alguna raza que sea más propensa a coger garrapatas que otra? Y en todo caso, imagino que peor los perros de pelo largo, claro.
Sí, razas como tal no hay demasiadas razas que sean más propensas a cogerlas. No hay nada demostrado que haya una raza más predispuesta. Y el pelo largo a veces es más fácil que se le suban, pero no vemos tampoco con mucha más frecuencia. Y quizás lo más probable es eso, esos perros que salen mucho al campo, o que viven en fincas con más hierba, o que más esa exposición al campo que la propia raza o el tipo de pelo.
Ya para finalizar por hoy, Miguel, ¿una recomendación entonces a los dueños de los perros en esta época en la que nos encontramos? ¿Qué hacer o qué es lo que debemos hacer con ellos?
Yo creo que lo fundamental es que eso, asesorarnos con nuestro veterinario, porque es el que mejor sabe en la zona donde vivimos qué tipo y el tipo de perro y de vida que tiene ese perro para hacer una buena desparasitación y prevenir la picadura de esa garrapata. Y por otro lado, sería en caso de ver algún síntoma de estos, de estar apático, estar orina un poquito oscura, algo raro, pues acudir al veterinario para hacer un chequeo y ver que, bueno, que no sea eso, y si lo es, solucionarlo lo antes posible.
Miguel Gómez, veterinario del Hospital Anicura Abros, en Perío de Aguiar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
COPE Ourense. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los casos activos de COVID-19 bajan de 200 en la provincia de Ourense, según informó el Sergas. Son 190 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. De ellos, 161 en aislamiento domiciliario, 27 ingresados en planta y 2 en la UCI. En el complejo hospitalario se encuentran 21 pacientes en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico grave. En el hospital comarcal de Valdeorras, 5 pacientes en planta, y en el hospital de Verín, tras varios días sin pacientes de COVID-19, ingresó un paciente en planta en las últimas 24 horas. En la jornada de ayer, la estación de Remuño en Arnoya alcanzó la marca de 31,2 grados. Además, Leiro y la ciudad orense también llegaron a 30 grados de temperatura. Hoy tendremos más calor, luce el sol en todo su esplendor en toda la provincia. Alcanzaremos máximas de 30 grados en Verín y en Obarco. En la ciudad se alcanzarán los 32 grados de temperatura. Y en las carreteras, ¿cómo está la situación? Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos obras en diversos puntos de la red de carreteras de la provincia de Ourense. Según informa la Dirección General de Tráfico a través de su página web, encontramos corte de carril derecho en la autovía A52, dirección Madrid, entre los kilómetros 168 y 167. Y en la dirección Vigo, entre los kilómetros 232 y 225. También hay, en este caso, estrechamiento del carril derecho y en ambos sentidos de circulación, en la carretera OU 536, en el Alto do Couso. En la OU 402, que es la carretera entre Ourense y Cortegada, en ambos sentidos está estrechado el carril derecho entre los kilómetros 36 y 42. Y en la carretera OU 301, que es la que une Shinso con Bande, hay estrechamiento de carril derecho en ambos sentidos de circulación entre los kilómetros 26 y 28.
Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, buenos días.
¿Qué nos cuentas hoy de la actualidad deportiva?
Bueno, pues te cuento que van avanzando los días y van avanzando la desescalada, poquito a poco, y en eso están también los equipos deportivos orensanos, esperando que esa desescalada avance para poder, bueno, pues empezar a entrenar. Sobre todo me refiero a Ourense Club de Fútbol y a Barco, que están, como bien sabéis, pendientes de esa promoción de ascenso, que van a jugar a segunda B si todo transcurre con normalidad. Pero claro, para jugar esa promoción de ascenso, después de más de 2 meses confinados, hay que ponerse a entrenar. Los equipos orensanos calculan que un mes de pretemporada le vendría muy bien para coger el tono físico. Lo bueno después es que los equipos a los que se van a enfrentar están en la misma situación que ellos, con lo que prácticamente pues no hay ventaja en ese sentido. En espera de que llegue la fase 2, que en teoría debería entrar el próximo lunes en Galicia, si todo transcurre con normalidad, uh-huh, y eso permitiría a los equipos empezar a entrenar en las instalaciones deportivas. El Ourense Club de Fútbol baraja el campo de Oira o baraja el campo de Ocoto para poder entrenar. Lógicamente las instalaciones están cerradas, pero quiero pensar también que una vez que se le autoriza a entrenar para jugar esos playoffs, también se autorizará el abrir las instalaciones para que ellos puedan entrenar. Porque, como bien contasteis vosotros, el alcalde comunicó que no se iban a abrir las instalaciones municipales, hablo de memoria, pero creo que hasta septiembre, una cosa así, ¿no?
Uh-huh. Hasta noviembre, eventos deportivos multitudinarios.
Pero claro, una vez que hay dos equipos que tienen autorización para jugar en una promoción de ascenso, pues lógicamente hay que facilitarle un campo donde poder entrenar. Entonces, bueno, pues en esas andamos. Y por otro lado, eso en cuanto a la tercera división, pero el fútbol provincial también, que está pendiente de que le den una solución. Se sabe que no va a haber descensos, se sabe que no va a renovarse la competición, pero también hay promociones de ascenso en primera regional, en segunda regional. Todo indica que no se van a jugar, pero la próxima semana la Federación Gallega comunicó que va a decidir el futuro de estas competiciones. Así que, bueno, pues como te decía, poquito a poco avanzando y poquito a poco volviendo un poco a esa nueva normalidad, con muchas cosas que se quedaron por el camino. Me viene a la mente, por ejemplo, la Copa de Diputación. por estas fechas se jugaba en el tramo final de esa Copa de Diputación.
Sí, es verdad, sí, coincidía sobre estas fechas, claro que sí.
Este año pues ha quedado definitivamente suspendida. De hecho, para este año el 17 de mayo era la fecha que se había fijado para el formato de Copa de Diputación, y bueno, pues sí que la Copa de Diputación todavía ya no se va a disputar esta temporada. Lo que nos puede quedar por jugar es, como te digo, esa promoción de ascenso.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa promoción de ascenso, que tengan suerte los equipos orensanos, claro que sí. Aquí estará Pepe Garrote para contarlo. Gracias, Pepe, muy buenos días, un abrazo.
Un abrazo grande, Juan, buenos días.
Son las 12:55, buscamos la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey. Luce el sol a esta hora de la mañana en Verín, máximas hoy de 28-29 grados al sur de la provincia. Detenido en Vilaverde de Arraya, muy cerca de la frontera de Feces, un ciudadano portugués después de saltarse el control fronterizo. El individuo entró en España, no se paró en el control de la Policía Nacional, huyó y al llegar a la rotonda de Feces decidió dar la vuelta. Es decir, de regreso de nuevo a Chávez. Fue perseguido por varias patrullas de tráfico y al final detenido en la rotonda de Vilaverde. Ocurrió ayer sobre las 8 de la tarde. Los comerciantes de Benín se muestran escépticos ante la posible construcción de un centro comercial en la Avenida de Portugal, en unos terrenos con una superficie de unos 3.500 metros cuadrados entre el Instituto Castro de Baroncelli y el aparcamiento de camiones. Y la Diputación de Orense firma un convenio con el Museo Etnológico de Alimia y el Centro de Cultura Popular para la publicación de la revista Letes Cuadernos Culturales de Olimpia.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla de que en el Concello de Obarcos está abierta desde hoy la convocatoria para iniciar el procedimiento de adjudicación de plazas en la Escuela Infantil Municipal para el curso 2020-2021, una escuela a la que asisten niños de hasta 3 años. Para el próximo curso se convocan 8 plazas que hay libres para los niños de hasta 1 año, es decir, nacidos en 2020. Hay 4 plazas libres de un total de 13 para los niños de 1 y 2 años, 6 plazas libres de un total de 20 para los nacidos en 2018, es decir, para los niños de entre 2 y 3 años. Según informa el Concello de Obarco, están reservadas las plazas de renovación del alumnado del centro y las de emergencia social derivadas del Departamento de Servicios Sociales del Concello. Y todos los procedimientos deberán realizarse de forma telemática a través de un enlace de la página web del Concello de Obarco.
En esta segunda mitad de la fase 1, en la provincia de Orense, están viendo calles más llenas, un uso más generalizado de las mascarillas y apertura de administraciones de lotería, apertura de grandes superficies comerciales y servicios administrativos de ayuntamientos de la provincia y también de la Xunta de Galicia. Son las 12:57. Una pausa y te contamos más cosas aquí en la cadena COPE.
Nestes momentos, nos que entre todos tanto le vamos feito, o Concello de Cartelles somente quere dar las grazas. Grazas aos sanitarios, as farmacias, o personal de residencia e vivendas comunitarias. Grazas ás tendas de alimentación, entidades bancarias, taxistas. Grazas aos bombeiros, Terras de Celanova, Xunta de Galicia e Deputación Provincial. Grazas ao personal do Concello, Corporación Municipal e Protección Civil de Cartelle. A todos, moitísimas grazas, porque xuntos conseguirémolo.
Me encanta trabajar y aprender con una educación 3.0.
Disfrutamos haciendo deporte en unas modernas instalaciones.
Me gusta que se preocupen por mí y me ayuden personalmente.
Te esperamos en el Seminario Menor de Orense. Abierto el plazo de matrícula para el curso 2020-2021. Educando en valores, generando aptitudes. Infórmate en el teléfono 988-391104.
O Concello de San Cibrao convídate a participar no concurso Eu quedo na casa nas modalidades de debuxo, cociña, vídeos e relato curto. Concurso aberto ata 1 de xuño para os empadroados en San Cibrao enviando as túas creacións a biblioteca@sancibrao.es ou por WhatsApp o 619-89-18-58. Participa. Hai 3.000 euros en premios para os 4 primeiros gañadores en cada categoría infantil, juvenil e adultos. Más información na web sancibrao.es. Concello de San Cibrao.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.